Radio 3 en rtv.es/a la carta.
10 mayos después, 15M.
Dicen que mayo es el mes de las flores, pero más bien parece el de las revoluciones. Al menos el de las revoluciones soñadas.
Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde.
Si en mayo del 68 en París se gritaba «Seamos realistas, pidamos lo imposible», en mayo de 2011 la Puerta del Sol de Madrid retoma el grito y junto a él los sueños de un mundo mejor. Fue una utopía que por una semana se hizo realidad en las plazas centrales de numerosas ciudades y que nos permitió reconciliarnos con la condición humana.
¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más?
Un mundo más razonable era posible. Se imaginó ese mundo con la convicción de que podía hacerse realidad. Por primera vez en mucho tiempo, las personas recuperaron la palabra política. Se habló de cómo organizar la sociedad de una manera más justa, de cómo organizar una convivencia más solidaria. La palabra inundó las ciudades, los sentimientos también.
Hay una sola persona a la que los bancos dejan sin techo.
En Madrid, en el kilómetro cero de la Revolución, la noche del 15 de mayo 50 personas acampan en Sol. A la noche siguiente ya eran 200. Las acampadas se extienden más allá de Madrid por más de 50 ciudades. El 15M se convierte en un movimiento que agita a cientos de miles de personas y que se extiende más allá de nuestras fronteras, con concentraciones de apoyo en París, Lisboa, Berlín, México, Roma o Buenos Aires.
Ya sé.
Diez mayos después, 15M.
Mientras haya un desahucio más.
Rebelde sin casa.
No tendrás casa en tu puta vida.
Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir.
Me sobra mes a final de sueldo.
Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo.
No tenemos casa, nos quedamos en la plaza.
Sin vivienda, no hay viviendo.
Pues un desahucio se para empoderando a la población. Un desahucio se para, en primer lugar, haciendo consciente a la familia que van a desahuciar que hay alternativa, que no tiene por qué quedarse en la calle, que tiene unos derechos y que uniéndose y con otra gente puede parar su desahucio, ¿no?
En la última parte de las asambleas de los miércoles es cuando expondréis vuestro caso. Y entre todos y todas haremos lo que se dice el asesoramiento colectivo. De la experiencia de cada uno de nosotros, tanto del que lleva un mes, que ya habrá pasado por lo mismo que vosotros, como lo que llevamos años, os ayudaremos y os indicaremos cuál es el paso siguiente a...
Que no te quedan las más necesidades, que ves una persona con la que has estado compartiendo, que al final generas un vínculo y que es amigo tuyo, incluso si no lo fuera, pero mucho más, que está desesperada, que está en una situación dificilísima, que la echan de su casa y la dejan en la calle, ¿no? Pues sí que quieres hacer algo, entiendes que esa respuesta tiene que ser escrupulosamente pacífica, pero quieres demostrarle tu solidaridad, tu cariño, tu complicidad en eso, no sé si complicidad, pero tu empatía de decir, mira, yo me pongo aquí y... Si me tienen que sacar a rastras, que me saquen a rastras, pero tú no estás sola, ¿no? Y me parece una sensación que es muy digna y que hemos llegado a eso fruto de la situación de ver a la gente entre la espada y la pared.
Es la voz de Jorge Aranda, activista, auxiliar de clínica, siempre presente en la Marea Blanca, muy activo en la Asamblea de Carabanchel Madrid que surgió del 15M, y muy activo también en el centro social ocupado El Eco, que ofrece a los vecinos de Carabanchel biblioteca, ropa, talleres, cultura, idiomas, apoyo escolar. Es además la sede de la despensa solidaria. También colabora con la plataforma de afectados por la hipoteca.
Llega un punto donde el banco prefiere hacer un alquiler social, que es lo que nosotros reclamamos, pues cobrar una cantidad que es por debajo de la de mercado y evitar el desahucio y evitar la mala publicidad, ¿no? Y eso llega a un punto donde se normaliza, ¿no? Y también hay que ver cómo pues ese movimiento por abajo consiguió cambios legislativos, ¿no? Pues la moratoria antidesahucios no se puede entender sin el papel de la PA, sin el papel de las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, que consiguen, fruto de ese trabajo de hormiguita por abajo, que haya un reflejo por arriba y que cambie también la legislación, ¿no?
Dación en pago y condonación de deuda. Dación en pago, ¿qué es? La dación quiere decir que a la entrega de nuestro piso al banco se nos cancele el 100% de la deuda, que en la mayoría de casos creo que es lo que querréis. Entregar el piso, que no le dejen ninguna deuda y si puede ser, pues un alquiler social en su casa, quizá, ¿no? ¿Sí?
Una economía basada en el ladrillo y en la construcción necesita un país de propietarios y así se ha forjado desde hace generaciones.
En este país, alquilar siempre ha sido como una forma muy, muy mal vista de vivir, ¿vale? Es decir, en España, para ser clase media, tenías que tener una vivienda en propiedad. Y si vivías de alquiler, al menos que fueras joven, una persona joven porque está estudiando, etc., estaba muy mal visto y se te leía como una persona que ha fracasado socialmente, ¿no? Entonces, digamos, el bienestar, el ser ciudadana, ciudadano, el ser español, ¿no? El ser clase media pasaba por tener una vivienda en propiedad, que de hecho en algunos momentos significa tener dos viviendas en propiedad. La vivienda habitual, la residencia habitual y una segunda residencia, ¿no? Esto es un modelo que se ha construido históricamente, ¿no? Lo encontramos, o sea, nos tenemos que remontar mínimo hasta el franquismo, cuando una de las formas que se tenía para pacificar al nuevo proletariado urbano que estaba surgiendo en ciudades como Madrid, ¿no? Frutos también de ese éxodo rural que se venía produciendo durante las décadas previas también, pues una forma de pacificarles era de intentar que se adherieran culturalmente y subjetivamente a los valores de la clase dominante y entre un elemento principal iba a ser la vivienda, el acceso a una vivienda en propiedad. De hecho, cuando desde el propio régimen franquista, uno de los ministros decía que no querían un país de proletarios, sino que lo que querían era un país de propietarios.
Javier Gil es politólogo, doctor en sociología y portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Conoce muy de cerca la realidad urbanística de Suecia, porque lleva a cabo allí una investigación sobre vivienda. Javier Gil también pasó por el 15M y después por Paz Centro.
Estuve participando de comisiones mientras la acampada del 15M, pero nunca de manera muy orgánica ni estable. Fue luego más cuando se disuelve el campamento y las asambleas se llevan a los barrios, ahí empiezo a participar de la asamblea de Lavapiés y sobre todo en el grupo de vivienda. Montamos el grupo de vivienda de la asamblea de Lavapiés como uno de los grupos de trabajo de la asamblea y es ahí donde ya sí que empiezo, digamos, a acudir de manera regular todas las semanas y un poco a participar y a dar vida a ese grupo que luego irá mutando con el paso de los años y acabará siendo lo que hoy es Paz Centro.
El sociólogo y ensayista César Rendueles utiliza la imagen de los diques de contención para referirse a los límites del estado de bienestar que tenemos.
Si miramos los 40 años anteriores al 15M, lo que vemos es una serie de acuerdos que a lo largo del bipartidismo se van transmitiendo de un partido a otro con absoluta continuidad, ¿verdad? Los gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular, discreparon en muchísimas cosas, y no son para nada lo mismo, pero por lo que toca a la política económica hay un enorme consenso, ¿no? Las políticas económicas básicas se mantuvieron prácticamente inalteradas en todos esos gobiernos. Y dentro de ese conjunto de consensos, estaba en que el estado de bienestar en España era muy limitado y tenía que ver básicamente con la educación, donde sí se desarrolló una serie de conquistas importantes, con la sanidad, donde efectivamente también se consiguieron una serie de conquistas considerables, con las pensiones, que es uno de los elementos centrales del gasto social en España, y ya, y nada más. Por ejemplo, un elemento crucial de las políticas económicas hegemónicas en España es que no hay políticas públicas en materia de vivienda. por ejemplo, es un elemento central. Otro elemento central es que desde los años 80 sistemáticamente se ha flexibilizado el mercado de trabajo, ¿verdad? Es decir, que hay una serie de diques de contención del estado de bienestar que forman parte del ADN de los privilegios que han dominado en la política española democrática en las últimas décadas.
Explicamos un concepto clave. Atentos, Javier Gil nos explica los fondos buitre.
Pues los fondos buitres lo primero que tienen que hacen es captar capital de gobiernos, de fondos de pensiones, de aseguradoras, etcétera, ¿no? Y ellos lo que se encargan es de invertirlos y conseguir una rentabilidad muy elevada. Se les llama fondo buitre porque su negocio consiste principalmente en aprovechar momentos de crisis, cuando las cosas van mal y los activos valen menos, para comprar masivamente. Es decir, viven, se les llama fondo buitres porque viven del sufrimiento no solo de las personas, sino de las sociedades y de las propias empresas, porque también atacan a grandes empresas. En contextos encima en los que hay poco dinero y ellos tienen una gran capacidad para captar ese dinero, porque se dedican a ello. A nivel internacional están entrando en educación, en sanidad, fondos de pensiones, etcétera. Y aquí lo que hemos visto en España es que han entrado desde 2013, entran masivamente en el mercado inmobiliario. Se reforma la ley de arrendamientos urbanos, todo, estamos hablando de en unos meses, e inmediatamente Ana Botella vende casi 2.000 viviendas de titularidad pública a uno de los fondos buitres más importantes del mundo, que es Goldman Sachs. A las dos semanas, la Comunidad de Madrid anuncia que vende 3.000 viviendas de titularidad pública a otro fondo buitre. Entonces, lo que hemos visto es que en solo seis meses se acaba de intervenir de manera brutal el sistema inmobiliario español. Se ha generado un instrumento de inversión especulativa, las SOCIMIS, se han reducido los derechos de los inquilinos y las inquilinas y se ha conseguido que entren dos de los fondos buitre más importantes del mundo que inviertan en España a costa de vender 5.000 viviendas públicas en uno de los países de Europa con menos vivienda pública. Se manda un mensaje inmediatamente a todos los fondos internacionales, es en España hay posibilidad de negocio, en un país donde han bajado desde 2008 muchísimos los precios de la vivienda, entonces hay negocio, hay bancos con necesidades de vender paquetes de miles de vivienda, hay posibilidades de especular y contamos con el respaldo del gobierno, porque esto ha sido realizado de manera unilateral por el Partido Popular utilizando mayorías absolutas que tenía en el Congreso, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid.
Los poderes fácticos de este país, la estructura de poder, si en lugar de hablar del problema real que hay de vivienda, de alquileres, que es de lo que más hay desahucios, pero también de hipotecas y tal, pues se centra en lo secundario, en lo anecdótico, como es la ocupación, en lo más marginal, etcétera, pues te permite no hablar del fondo que es del problema de vivienda que tenemos la mayoría de la población, ¿no? Y luego me parece que hay intereses ahí muy, muy grandes. No es casualidad las campañas de publicidad tan fuertes que hacen empresas de seguridad, ¿no? que ven cómo se disparan su valor en bolsa cuando hay campañas en este sentido y que ponen pasta encima de la mesa los medios para inocular el miedo, ¿no? Y que incluso van casa por casa haciendo una publicidad muy fuerte de los ocupas que van a entrar, que te vas a ir a por el pan y va a estar tu casa ocupada, confundiendo ahí allanamiento de morada con ocupación y tergiversando mucho para inocular el miedo y evitar que se hable del problema de la vivienda.
En España, los bancos desahuciaron masivamente, mientras el gobierno no hacía nada, eran bancos rescatados con dinero público. Y organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se encargaron de recuperar esas viviendas en manos de los bancos, viviendas vacías, para realojar a familias desahuciadas. No quieren que esto vuelva a pasar y también quieren criminalizar al que no puede pagar. Entonces, porque además ya no es solo contra la ocupación, van mezclando, es decir, porque ya muchas de estas noticias vemos que son gente que ha caído en impago y ya les tratan de ocupa igual, ¿no? Y legitiman también a estas empresas que desalojan de manera ilegal, pero no solo a quien está ocupando, sino también a lo mejor a quien ha dejado de pagar porque no puede. Y esto es peligrosísimo porque están blanqueando organizaciones que son parapoliciales y que están echando a personas de sus casas sin que haya una orden judicial.
Hace tiempo que no se le ve por el café. Y aquello sin usted está muy aburrido.
No tengo tiempo para tertulias, tenga. Lea, lea esto.
No he venido aquí para contaros las noticias. Estoy juntando papeletas para entrar en su lista. No creo que me haga falta concienciar si en la lucha antifascista con violencia me aplicarán la antiterrorista. Pobre niña rica, no sé qué pudo pasar. Renegar el ideal capitalista. Te has condenado tú sola por no quererte callar. Vaya, donde vaya me sigue la pista, perseguida como la verdad. Si eres uno más ya sabrás de lo que te hablo. Que antes que me arreste descalabro a ese hijo puta. Mi libertad no cabe ni en jaula de plata blanca. No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo. Yo vine a ser palanca y justicia por supuesto, porque estoy harta de que me toquen los muertos. He venido a que me rapen esos fachas, con la furia de la masa despechada. A moverme despacito por la sierra de noche escondida, con la suerte chata, chata de proscrita, los dejo toscritos. La fecha, la hora, el lugar. Lo mismo me sale y me logro fugar.
Pero no creo con esta suerte.
Y no me veo desertando la verdad, porque lo que yo tengo no hay guerra que me lo arregle. Me viene un poco mal la tercera mundial ahora, que al menos tengo un plan y ganas de que me lo jodan. Me duele como los hijos de mis malas compañías, creciendo entre judas, nadando en miseria, como los míos que no nacerán. Yo no condeno a nadie.
10 mayos después, 15M.
Hemos visto ahora las colas del hambre, pues. Miles de personas en una ciudad opulenta en riqueza como Madrid que no tenían una cosa tan básica como llenar la nevera, ¿no? Y en ese sentido es la autoorganización vecinal la que suple eso, ¿no? Las instituciones responsables están a otra cosa, les da igual la gente, les da igual los derechos fundamentales de las personas y tiene que ser el tejido social el que supla, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que estamos viendo es que se llega a dar el caso de los servicios sociales, la administración, que deje de sus funciones y directamente lo que haga sea plantearle a la gente, pues ve a esta despensa, ve a tal banco de alimentos, cuando la función de las personas no puede ser suplir a las administraciones, no puede ser que la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales de miles de personas recaiga en este grupo de vecinos. No puede ser así, porque pagamos impuestos para algo, porque las administraciones tienen una responsabilidad, porque eso tiene un campo limitado. Quiero decir, tú te puedes organizar para repartir alimentos, para quitar nieve, pero no te puedes organizar para hacer resonancias magnéticas a la gente, ¿no? Necesitas unos medios que solo tiene el Estado, ¿no? Y las administraciones. Y cuando las administraciones hacen dejación, pues colocan a la gente en una tesitura muy, muy difícil, que es inadmisible que las lleven ahí.
La economista Miren Etxezarreta considera que el 15M, a pesar de sus carencias, ha dejado un pozo en la sociedad que busca formas de vida alternativas.
Dentro de todo, soy optimista, porque creo que continúa. No continúa el 15M con la espectacularidad y el entusiasmo y la ilusión que tenía al principio, pero del 15M se han desprendido, del 15M y de otras fuerzas, pero se han desprendido una enorme multitud de pequeñísimos grupos de gente que quiere vivir de otra manera y que no piensa en hacer una revolución mayoritaria, que no tiene esperanza de que eso sea posible, y algunos ni siquiera piensan que sea deseable, pero quieren vivir de otra forma. Y quieren vivir, pues como no pueden o no piensan que tienen medios para llevarlo a cabo de una manera generalizada, lo hacen a nivel de pequeñitos grupos. Y si tú miras ahora la sociedad, hay innumerables grupos de gente que vive de otra forma. Gente, pues mira, que que no pretende trabajar ganando tanto dinero como podría ganar de otra manera a lo mejor, gente que quiere trabajar por aspectos ecológicos teniendo en cuenta, o los grupos de feministas que también pueden ser mayores o menores. Una demostración al año no es lo importante es la continuidad. O gente que quiere trabajar por una forma de alimentarse diferente. Tú piensa un poco a tu alrededor y verás que hay multitud de grupos muy pequeños que casi ni se notan, que por eso el poder les tolera tranquilamente por ahora. No me gustan, pero piensa que son tonterías, pero están ahí. Y yo en ese sentido soy enormemente optimista si sabemos cuidar y desarrollar eso. Cuidado, tenemos que saber cuidar y desarrollar esto. Sobre todo desde el 15M hay eso, multitud de grupos, o sea, gente que pone tomates en el tejado. Bueno, pues eso no va a hacer la revolución, no va a cambiar la sociedad, pero quieren vivir de una manera diferente. Y entonces yo creo que brotes verdes hay muchísimos. El tema es que son muy pequeños, tienen muy poca fuerza y no hay una traducción política de esa dinámica. Pero yo quiero pensar, yo no lo veré, pero yo quiero pensar que si eso continúa y si se cuida un poco, de ahí se pueden generar otras cosas. Y creo que los que sois más jóvenes tenéis que inventar otra forma distinta de hacer política. La forma de hacer política tradicional, que en el fondo se empieza con la revolución industrial, tampoco es prehistórica, La forma de hacer política de partidos, sindicatos, en su momento ha jugado un papel interesante, pero ahora hay que cambiar.
Casi inmediatamente después del 15M hubo pues una especie de eclosión de movimientos sociales amplios, sectoriales, dedicados a defender las estructuras públicas del estado de bienestar en sanidad, en educación, en cultura, y se les llamó mareas. Realmente aquello fue un poco una especie como de reformulación, de chute de adrenalina de movimientos que venían de más atrás, anteriormente muy vinculados sobre todo a sindicatos y a movimientos de trabajadores, que con el 15M de alguna forma todo eso se reformula, se convierten en movimientos más abiertos, ¿no? menos identitarios, que ya no se identifican como solo sindicales o solo de asociaciones de familiares de estudiantes, ¿no? Sino algo mucho más amplio, más transversal, por usar esa palabra, ¿no? Que fueron las famosas mareas. Fue algo realmente potente porque fue un primer aterrizaje de esa energía mucho más amorfa y desestructurada del 15M en un programa político, en un programa eso, transversal, básico, que pasaba por defender ese sistema de solidaridades, ese sistema de apoyo mutuo que en las sociedades modernas, en las democracias modernas, llamamos estado de bienestar, estado social, estructura de servicios públicos, ¿no? Y que es la manera en la cual, bueno, pues nos cuidamos los unos a los otros, no ya en una plaza, no ya cara a cara, sino a lo largo del tiempo de una manera un poco más compleja, ¿no? Entonces a mí me parece que fue muy importante porque fue la forma en la que se concretó de alguna manera ese programa, o sea, esa caja, ¿no? De donde depositábamos nuestros deseos en las plazas del 15M, en algo, ya digo, más transversal, en lo que se podía reconocer casi cualquier persona, ¿no? Con independencia pues, de su orientación más progresista o más conservadora.
Es verdad que hay una represión grande contra el 15M, que se hacen leyes específicas contra el 15M, ¿no? La ley Mordaza, que hay que derogarla inmediatamente porque atenta contra libertades fundamentales. Es una ley hecha específicamente contra el 15M y contra la respuesta social a los intentos de depauperar al conjunto de la sociedad. Se dio el caso en una protesta en un hospital, pues Fernández Laschetti, que era entonces consejero de Sanidad, me acusa de cometer un atentado contra él, ¿no? Eso que, bueno, puede sonar así muy fuerte, pues imaginaos cómo me sonó a mí cuando me vi en un calabozo. Luego, afortunadamente, menos mal que había vídeos en el... que hay cámaras en los hospitales, pues salió que esto era una mentira completamente infundada. Ni siquiera fuimos a juicio. La jueza, en cuanto vio el vídeo, sobreseyó el caso y efectivamente quedó clarísimo que los guardaespaldas de Fernández Laschetti se habían inventado un atentado para victimizarse y para desviar la atención, ¿no? No, que no se hablara de la marea blanca, sino, y de la privatización, sino, pues, convertir a quien responde de forma pacífica a esa marea blanca en, pues, quien hace atentados, ¿no? Entonces, bueno, pues esa locura fue denunciada por Amnistía Internacional, que dijo, oye, no puede ser que alguien, porque le diga a un consejero Sanidad Pública, acabe en prisión, vamos, acabe detenido y se le pida 7 años de cárcel para alguien, ¿no? Eso no es propio de una democracia, esas cosas pasan en España, ¿no?
10 mayos después, 15M.
En el próximo capítulo nos adentraremos en Occupy Wall Street y trataremos de entender mejor la cuestión del feminismo en las acampadas.
10 mayos después, 15M.
Una serie documental realizada por Anael García, Estela Pradanos y Ana Schultz para Radio 3 Extra.